comunidad de rebaño, una palabra, a mí no me es muy grata esto de tratarnos como rebaño, también se la llama inmunidad comunitaria, o sea, la inmunidad que adquiere un grupo social completo para enfrentar a una determinada infección, a un virus en este caso. Esto quiere decir, el virus infecta personas que las llamamos susceptibles, es decir, que no tienen defensa, que no tienen, no han formado anticuerpos, ya sea de forma natural por haberse enfermado antes o de forma artificial por una vacuna. Entonces el virus va avanzando en esta comunidad de persona susceptible a persona susceptible. Cada vez que entra una persona susceptible, se replica, infecta a la persona y de esa persona empieza y contagia a otra persona. Y así va avanzando y va armando estas redes de contagios por las cuales avanza. Cuando el virus contagia, o sea, ingresa dentro de una persona que tiene anticuerpos, ya no puede replicarse dentro de esa persona. Entonces es como que su avance se frena ahí, termina. Entonces, cada vez que hay personas que ya no son susceptibles a la enfermedad, que ya no se enferman, el virus detiene su avance. Entonces, cuando a medida que va aumentando la cantidad de gente en esta sociedad que tiene inmunidad efectiva, el virus empieza a dejar de progresar, o sea, empieza a dejar de contagiar, pues directamente no puede reproducir la enfermedad en una persona que tiene defensa. Esto, cuando llega a un número importante de esta sociedad, se llama inmunidad de rebaño. O sea, el virus ya no puede seguir produciendo una pandemia o una epidemia porque ya no tiene gente que se enferme. Ya todos resisten a esa enfermedad. Esto se llama inmunidad de rebaño y acá se ha publicitado como cifra el 70%. El 70% de una población es como un piso, es un mínimo. Pues usted calcula en una población que sea de 100.000 personas que 70.000 sean inmunes, a unos deja 30.000. Si bien reduce muchísimo en los efectos adversos de la pandemia, todavía un importante grupo de población. En general, se habla de por arriba del 90-95% de población que ya no sea susceptible para frenar efectivamente una epidemia. Que es aproximadamente las cifras que de los objetivos de vacunación con las vacunaciones, con las vacunas, digamos, de programas regulares que se aplican actualmente en el país. Uh-huh. Eso es aproximadamente lo que se llama inmunidad de rebaño. O sea, que el grupo poblacional tiene una inmunidad efectiva contra un virus, lo cual impide que ese virus produzca, siga produciendo una epidemia.
¿Se puede utilizar como estrategia, digo, se puede configurar como una estrategia esto?
Sí, obviamente, ese es el objetivo de la campaña de vacunación. Mientras más gente esté vacunada, más gente tiene inmunidad efectiva. O sea, hablo de inmunidad efectiva porque ya todos sabemos que las vacunas tienen aproximadamente, un poquito más, poquito menos, un 90% de eficacia. Eso quiere decir que el 10% de las personas que se vacunan no quedan efectivamente inmunizados. Y aparte, se está viendo ya que con estas nuevas mutaciones, estas nuevas variantes de virus, algunas virus, digamos, es como que sortean, escapan a esta defensa inmunitaria. Es decir, a personas que ya sea hayan tenido la enfermedad natural o hayan estado vacunados, igual les produce una enfermedad, si bien más leve, evita generalmente la muerte, pero sigue produciendo enfermedad en una proporción de personas. Esto, digamos, tiene como en contra nuestro la acción de estas nuevas mutaciones virales. Pero realmente es un objetivo a llegar con la vacunación. Por eso que todos esperan y se trata de que se vacune la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible.
¿Y qué podemos decir de Río Negro en general y de Bariloche en particular respecto a esto?
No sé, no entiendo qué me quiere preguntar.
No, digo, estamos hablando de inmunidad de rebaño. Eso tiene un objetivo, tiene un porcentaje, usted bien señalaba, como piso. Digo, ¿en qué situación estamos aquí en Río Negro y en Bariloche?
Si usted mira por lo menos la cantidad de casos conocidos, estamos muy bajos todavía, estamos muy lejos de esta inmunidad de rebaño con la enfermedad natural. Sumando los que están vacunados, seguimos, no sé exactamente la cifra, pero yo creo que no hemos llegado ni siquiera al 30% de la población con una inmunidad efectiva. O sea, todavía estamos bastante lejos de poder llegar a esta inmunidad de rebaño.
Bien, bien. La verdad, ojalá que en algún momento lleguemos. Usted habla de aquellos que se contagian y aquellos que se vacunan. Digo, en ese esquema, ahí se puede uno decir, nos vamos acercando a los números. ¿Qué pasa con las mutaciones, doctora Stelarra, que esto que ha aparecido desde hace ya algún tiempo, que ya, por ejemplo, la cepa Manaos se habla de que está en San Carlos de Bariloche? ¿Cómo se producen estas cuestiones?
Bueno, las mutaciones virales son algo habitual en, no son en los virus, digamos, en todos los seres vivos. La mutación es un cambio en el material genético de cualquier ser vivo, de cualquier célula, de cualquier corpúsculo. Es decir, generalmente todos los seres vivos se reproducen a través de la información que está contenido en sus genes. Los genes son de dos tipos de ADN, que son los nuestros, los humanos, de todos los seres vivos, digamos, más evolucionados, y en el caso de los virus puede ser de ADN o de ARN. El ARN es más simple que el ADN. En ese, digamos, en todo ese material genético está contenido toda la memoria de cómo es el organismo, cómo funciona y todas sus características. En el caso del coronavirus, digamos, para hablar particularmente de esto, este material es un ARN, ácido ribonucleico se llama, que es una cadena simple, que tiene casi, en el caso del coronavirus, casi 30.000 pequeños eslaboncitos que se llaman nucleótidos. Este conjunto de casi 30.000 eslaboncitos que forman el ARN general contiene toda la memoria de cómo va a ser el virus. Forma, no solo se reproduce a sí mismo como material genético, sino todo lo que lo rodea, tanto su cápsula, todos sus componentes químicos y todos sus mecanismos que lo hacen hábil para meterse dentro de una célula, infectarla, replicarse dentro de la célula y, bueno, seguir produciendo estos contagios. Entonces, el virus, cuando se llama replicación, porque realmente no se reproduce, sino que el virus es un parásito obligado, tiene que estar dentro de una célula para utilizar los mecanismos de síntesis de estas sustancias de las células para reproducirse a sí mismo, o sea, por eso se llama replicación. El virus se mete, o sea, viene con su cápsula, que tiene unas sustancias químicas que hace que se peguen en la cápsula de una célula, en la membrana, se mete dentro de esta célula y utiliza el mecanismo de síntesis de ARN, de proteína, de lípidos, que usa la célula para sus propios componentes para sintetizar este virus. Entonces el virus se mete dentro de la célula. Es muy complejo este mecanismo de síntesis, tanto de ARN como de proteína, como de lípidos. Y dentro de todo este movimiento intracelular de sustancias químicas que van y vienen, pueden producirse pequeños errores. Entonces, un nucleótido se sintetiza y tiene un pequeño errorcito. Ya no es igual a un nucleótido original del ARN que ingresó. Entonces, de estos 30.000, ya hay uno que cambió, por cosas que son naturales de la física y de la química intracelular. Este es el mecanismo principal de mutación de los virus. Entonces, este virus, hijo, digamos, del primero, ya es distinto. Ahí ya tenemos una mutación. Como son tantos los nucleótidos, casi 30.000 y tantas características, depende de ese gen, digamos, que se alteró, que sea, qué es lo que codifica. Si codifica para algo que es importante para la actividad viral, o no significa nada, o hasta incluso puede ser dañino para la actividad viral, la disminuya, lo cual sería mejor para nosotros. Calcule que cada virus que entra en una célula produce miles de estas replicaciones en cada célula, hasta que la célula ya no lo puede soportar, se muere, se rompe la célula y escapan todos los virus y van a infectar cada uno de ellos a otra nueva célula. Entonces calcule que cada virus en cada persona tiene millones de estas replicaciones. Y cada persona que se infecta son millones de personas en el mundo. Cada replicación es una oportunidad de mutación. O sea, las oportunidades de mutación que tiene coronavirus son infinitas, es impresionante. De ahí la enorme cantidad de mutaciones que hay, la gran mayoría de ellas que no significan nada, pero sí han aparecido algunas, como usted menciona, esta de Manaos, la de Gran Bretaña, la sudafricana, hay una india, la andina, que sí se traducen en distintos comportamientos. La de Manaus ya se ha visto que es una mutación que no solo es más contagiosa, sino que también afecta más y más gravemente a gente más joven. Entonces, eso es lo que interesa, por eso se hace una vigilancia, se llama genómica, que van vigilando toda esta estructura genética del virus para ver las mutaciones que se producen y si esas mutaciones se traducen en una importancia real epidemiológica. más o menos es un poco difícil de explicar, sobre todo en una radio, cómo es el mecanismo de mutación viral.
Pero ha quedado claro. ¿Este cambio de estructura obliga a readecuar la estrategia? Porque usted señalaba algo recién, ¿no? Va cambiando, se vuelve más virulento, uno piensa, digo, las vacunas estarán preparadas, podrán generar efectos positivos ante la aparición de nuevas cepas, nos contagiaremos de otra manera, la virulencia de estos virus en su readaptación impactan de otra manera. Digo, ¿cómo queda el panorama de incertidumbre, ¿no? Ya de marcada incertidumbre ante la incertidumbre de la aparición de cepas nuevas?
Sí, en eso tiene toda la razón. Realmente estos nuevos cambios hay que adaptar nuevas estrategias. Es decir, ante mayor virulencia, mayor capacidad de contagio que tienen alguna de estas. Le digo, en total en el mundo, creo que actualmente, la última vez que yo leí, que hace un tiempito, de las que se conocían, porque hay muchos laboratorios que no envían estos datos, hay una base mundial de datos, en esa base mundial tenían más de 1.200.000 mutaciones, de las cuales hasta ahora de importancia, digamos, epidemiológica, no llegan a 10. Se calcule que la enorme cantidad de mutaciones que hay, para que algunas sean realmente importantes. Pero ante estos cambios hay que obviamente adaptar las estrategias. O sea, las que son más contagiosas, como lo estamos viviendo ahora, Bariloche lo vivió muy directamente porque hizo un aumento de su curva, pero con una rapidez impresionante. De ahí que se empezó a pensar que ahí ya había nuevas variantes de virus, como de hecho después se demostró, hacen adaptar, o sea, hay que extremar los cuidados. El tema de creo que no hay que poner el eje de todo en la vacunación, si bien el objetivo final es una vacunación masiva, sigue siendo la primera línea de defensa los cuidados, el uso de barbijo, el distanciamiento, el lavado de manos, tratar de circular lo menos posible, evitar en lo mayor que se pueda la reunión de mucha gente. Yo creo que esa sigue siendo nuestra primera línea de defensa. Y en cuanto a lo demás, creo que los laboratorios están investigando y están trabajando aceleradamente en detectar si algún virus realmente tiene una importante escape de ante la defensa de los anticuerpos ya formados, ya sea por enfermedades naturales. Y yo creo que eventualmente ya lo están pensando y ya están rediseñando, como es el caso de la gripe, de producir en algún momento, yo creo que se va a terminar haciendo, producir lo que se llaman vacunas múltiples, o sea que en una sola vacuna contenga para 2, 3, bueno, la cantidad de virus que sea necesario a medida que ellos se vayan produciendo. La vacuna de la gripe es un ejemplo de ello, que habitualmente la que se aplica es una vacuna que contiene 3, digamos, para producir anticuerpos contra 3 virus distintos de gripe, que son los virus que más circulan. Generalmente en los laboratorios productores de vacunas se ve en un invierno, que es básicamente el invierno del hemisferio norte, cuáles son los virus que más están circulando, y se elabora para la temporada siguiente una vacuna en base a 3 de los que circulan mayoritariamente. Creo que con el COVID terminaremos haciendo exactamente lo mismo.
Claro, claro. Yo recuerdo el H1N1, ¿no? La influenza y las modificaciones sucesivas. Digo, tendremos que aprender también a convivir con y a readaptarnos al coronavirus, que se quedó, no digo para siempre, pero se quedó por mucho tiempo.
Se quedó para siempre. El asunto Bien. Es que tengamos defensas para siempre.
Bien.
Hay varias cosas que pueden ocurrir, porque como el ejemplo de la gripe, que van quedando en virus y ya empieza a tener una proporción importante de población con inmunidad, o sea que no es susceptible, con lo cual disminuye siempre la circulación. Algunos virus tienen la tendencia a disminuir su virulencia a medida que pasa el tiempo. Este SARS-CoV-2 no ha demostrado eso hasta ahora. Pero bueno, eso después la misma se va equilibrando, como en toda la naturaleza va llegando un equilibrio, pero hasta que lleguemos a ese equilibrio, sí, esta nueva forma de vida que están diciendo, creo que nos vamos a tener que adaptar todos y vamos a tener que empezar a tratar de ser mucho más sensatos de lo que somos ahora como sociedad, y empezar a evitar, digamos, a trabajar más socialmente, tratar de evitar enfermarnos y tratar de evitar enfermar a otros, con cosas que son muy molestas, muy incómodas, pero que la situación nos obliga, y yo sigo insistiendo que todavía tenemos la gran suerte de que este virus tiene una letalidad muy baja con respecto a muchas enfermedades infecciosas. Eso es algo que todavía nos está salvando bastante.
Muy importante lo que usted dice, se quedó para siempre. Y con respecto a la letalidad, usted, no se puede hacer futurología, ¿considera que se puede agravar en un tiempo más? Porque la verdad que producto de la falta de camas, por ejemplo, aquí en San Carlos de Bariloche, como así también en muchos otros lugares de Argentina y del mundo, han muerto mucha más gente. Digo, la letalidad tiene que ver con la virulencia del virus, pero también tiene que ver con la estructura sanitaria, ¿es así?
Eso obviamente que es así. O sea, mientras menos capacidad de atención haya, va a haber gente, de hecho ya está viendo gente que no recibe toda la atención que se debiera para poder, digamos, toda la atención que se hace sanitariamente es tratar de sostener todos los mecanismos de defensa del cuerpo, eso no solo anticuerpos, sino todo su funcionamiento, las funciones básicas, lo mejor posible para darle tiempo al cuerpo a que forme sus propios anticuerpos y combate el virus. Eso es lo que se hace habitualmente con los respiradores y con todo eso. Obviamente que, como ya pasó en Europa, mucha gente que se murió por falta de atención, mucho más que por la acción del virus directamente. Y con esto, en realidad lo que han aumentado la cantidad de muertes, no hasta ahora no se ha visto que el virus haya sido más letal. Lo que pasa es que hay mucho más contagio. Y lo que sí ha cambiado importante, de forma importante, es que sí está afectando en forma grave a gente más joven.
Claro.
Eso sí es un cambio que ha habido bastante notorio en alguna de estas nuevas variantes, que está cambiando la epidemiología de esta pandemia. Uh-huh. O sea, hoy está afectando a gente más joven y está falleciendo a gente más joven, si bien proporcionalmente menos que con la gente mayor del año pasado, pero está pasando. Y esta puede haber una mutación que mute para peor, esperemos que no. Pero bueno, esto es, como usted bien dice, es hacer futurología y poner las fichas en un deseo. La realidad sería que mientras menos oportunidades le demos al virus de replicarse, menos mutaciones van a haber.
Seguro.
Y la única manera de conseguir esto es con menos contagios. Eso es básico. O sea, mientras más contagios haya, más posibilidades tiene el virus de mutar. Por eso también que se insiste mucho del sistema de salud de que disminuyamos los contagios, porque también así van a disminuir las mutaciones.
Me quedaron tantas preguntas. Cada vez que lo entrevisto me quedan tantas preguntas y bueno, nos quedamos sin tiempo. Seguramente la vamos a renovar, pero me quedo con una frase que usted señaló de manera tajante y que me parece que lo puedo resumir como que gran parte de la mitigación de los efectos positivos que pueda tener este combate contra la pandemia está en nosotros, ¿no? En nuestro comportamiento.
Sí, absolutamente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que nosotros, cada persona, somos el eje de cuidados y de defensa contra esta pandemia. Creo que individualmente y sumando cada individual como conjunto social de nuestra conducta, yo creo que ahí depende, yo no diré totalmente, pero en una gran parte, la posibilidad de que esto pueda irse, digamos, disminuyendo y finalmente terminando como pandemia.